La edad de la confluencia.
En un mundo lleno de ruido, distracciones y estímulos constantes, el silencio ha pasado a ser un recurso olvidado. Sin embargo, más allá de la ausencia de sonido, existe un tipo de silencio profundo y transformador. Este arte milenario, cultivado en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, además de calmar la mente, conecta al ser humano con su esencia más pura. Comprender su sentido, su práctica y su impacto puede ofrecerte una vía hacia la serenidad interior y una vida más consciente. Esta es la propuesta de nuestra experta en meditación, Esperanza Santos. Esta clave del silencio tiene que ver más con lo espiritual, pero quizás puede parecer abstracto e incluso contradictorio en una época tan ruidosa como la actual. Esperanza, ¿qué elementos lo definen con precisión y cómo diferenciarlo del físico o simplemente de la ausencia de palabras en la vida cotidiana?
Sí, ese adjetivo, ¿no? De algo espiritual, en este caso del silencio, no se limita a una ausencia de ruidos externos. Yo por aquí tengo un ruido externo, pero ahora mismo pues estoy, ¿no?, en un silencio interno, sinceramente, porque va mucho más allá del simplemente callar, ¿eh? Es un estado de quietud interior en el que la mente, el alma se alinean en una profunda escucha, pero una escucha hacia lo que es trascendente, hacia tu propio ser y también hacia Dios. Hay tradiciones que así lo observan, ¿no? Y algo que yo practico, la meditación Raja Yoga, pues también estamos en esa vía. A diferencia de ese silencio simplemente físico, pues el espiritual implica una disposición más interna. Este silencio es activo, no es pasivo. A veces las personas piensan, ¿no?, que el silencio, pues, a lo mejor es no hacer nada, ¿no? Y incluso es ausencia de pensamientos, pero no se trata de evadir el mundo, sino de abrirse a él desde otra frecuencia, la del alma. Muchas veces en ese estado se experimenta una claridad que todo ese bullicio mental, pues que viene ahí, a veces no te permite tener, porque las mismas tormentas de la mente te impiden sentir esa calma. Y es ahí donde las respuestas llegan sin ser buscadas, desde un lugar que no es racional, sino más bien contemplativo. Claro, el cultivar este silencio pues requiere paciencia, requiere disciplina, práctica. No ocurre de manera inmediata, ¿no? Ni es fácil de mantener, la verdad. Porque la mente tiende a buscar estímulos constantes, se distrae con esto, con lo otro. Sin embargo, quienes lo intentamos practicar con regularidad, pues experimentamos una paz interna que es difícil de describir con palabras. Hay diferentes tradiciones que le ponen diferentes nombres a este tipo de silencio más espiritual. Lo llaman el silencio de Dios, como una experiencia de fe profunda, no como ausencia divina. En Oriente, por ejemplo, algunas corrientes invitan a entrar en el silencio como vía hacia la iluminación. Son caminos distintos, ¿no?, con un mismo fondo, que es hallar sentido en lo que no se dice, en lo que es experimental. Y esto, así con palabras, pues es un poquito difícil, ¿no? Pero la meditación, por ejemplo, Raja Yoga, que yo practico, este silencio más espiritual es una forma de conexión, yo diría incluso de comunión con uno mismo, con lo divino. Si lo utilizamos en muchas situaciones, nos ayuda a encontrar soluciones. Si no nos enfocamos en el problema, claro, no nos enredamos en el problema. Y lo que ocurre es que se crea como otro nivel de silencio que es muy sanador, porque creas una energía alternativa, una energía de paz, de armonía.
En la sociedad moderna, donde la productividad es altamente valorada, ¿qué factores crees, Esperanza, que han contribuido a que este silencio sea percibido como algo incómodo, inútil o incluso innecesario para la mayoría de las personas? ¿Por qué es tan difícil encontrar o practicar este silencio?
Claro, lo que pasa es que vivimos en una sociedad pues hiperconectada, ¿no? Y donde cada segundo pues está lleno de estímulos, estímulos visuales, auditivos, emocionales. Es la cultura de la inmediatez que no da espacio al recogimiento y mucho menos a una pausa donde uno sea así consciente. ¿Qué ocurre? Que esto hace que el silencio nos parezca pues incómodo. O incluso, fíjate, Pilar, hay personas que lo sienten amenazante. Además, muchas personas no están acostumbradas a estar solas con sus pensamientos. El silencio puede confrontarnos con nuestras propias emociones más profundas y encontrarnos con vacíos existenciales o dolores incluso del pasado no resueltos. Por eso que inconscientemente pues buscamos evadir ese silencio con distracciones externas. También la educación ha olvidado enseñar el valor del silencio. Bueno, hay algunos colegios, ¿no?, que hacen la práctica de mindfulness o un poquito de meditación al empezar las sesiones, al terminar, pero en muchos otros pues no se valora tanto, ¿no? Desde pequeños se nos enseña a hablar, a opinar, a reaccionar, pero rara vez se nos enseña a escuchar en profundidad. Y esa carencia se traduce en adultos incapaces de detenerse, de mirar hacia adentro. Sin embargo, la buena noticia es que este arte se puede recuperar, porque cada vez hay más personas que descubren el valor de la meditación, del retiro, entre otras formas de reconectar con su esencia. Es un camino contracultural, pero cada vez más necesario. En definitiva, el silencio interior no está perdido, solo está dormido y necesita pues de nuestra voluntad y deseo profundo para despertar en medio del ruido moderno.
A lo largo del tiempo, comentabas, ¿no?, y hablabas, mencionabas a esas distintas tradiciones espirituales y filosóficas que han otorgado al silencio un papel fundamental en el camino del autoconocimiento. ¿Qué beneficios concretos aporta la práctica diaria del silencio espiritual en la transformación personal, emocional y mental, Esperanza?
Pues yo creo que el beneficio más inmediato de este tipo de silencio es la paz interior. Y eso es una experiencia muy personal, pero como es tan necesaria, pues es un beneficio que uno dice, va por aquí, va por aquí. Al calmar la mente, pues también disminuye la ansiedad, se reduce el estrés y se mejora incluso la calidad del descanso. Uno aprende a vivir desde una postura más serena, ecuánime, ante las dificultades. Además, este silencio abre la puerta a una escucha más profunda, no solo hacia uno mismo, que también es importante esa escucha, porque ese diálogo interior, escuchar nuestros propios sentimientos, nuestra profundidad es importante, pero también es importante hacia los demás. Quien aprende a callar internamente, pues desarrolla una empatía más natural, desarrolla presencia y atención plena, que son cualidades fundamentales en cualquier relación humana. Desde el punto de vista así más espiritual, este silencio se convierte en un canal de conexión trascendente. Para quienes tienen una fe, pues puede ser una forma de orar sin palabras, de contemplar sin pedir. Para quienes practicamos meditación, es como un retorno a la esencia de ti mismo, de tu propio ser, y a una conexión con esa fuente suprema, con Dios. Y otro beneficio importante es la claridad mental que se desarrolla, ese discernimiento intuitivo. Muchas veces las decisiones más acertadas surgen cuando uno deja de pensar así forzadamente y simplemente escucha lo que la intuición, lo que la conciencia indican en el silencio. La conciencia es como esa voz, la voz de la conciencia. Es una voz sabia que nos habla, que nos ayuda a escoger lo mejor. Pero solo si estamos en silencio podemos escucharla, si no, pues ahí en tantas voces, ¿no?, tradicionales y de deseos y de historias que nos impide escuchar esa verdadera voz. Y por último, este tipo de silencio fortalece también el sentido del propósito. Nos permite recordar quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Es en definitiva un retorno al hogar interior, a ese núcleo más auténtico del ser humano, y también conectar con lo divino, desde donde absorbo esas cualidades esenciales que en mí están dormidas y empiezan a despertar. Aunque lo divino no esté dentro de mí y sea como esa fuente externa, es suprema, y él no se ha olvidado de sus propias cualidades.
Para alguien que nunca ha practicado este tipo de introspección consciente, ni ha tenido contacto con la vida contemplativa, ¿cuáles serían los primeros pasos recomendables para iniciarse en la práctica del silencio de forma accesible y sostenida? Esperanza.
Pues yo creo que lo ideal es empezar con momentos cortos, con momentos consistentes, 5 o 10 minutos al día, en un lugar tranquilo, pues pueden ser suficientes al principio. Cuando te levantas, después un minutito cada hora, a lo mejor, unos segundos, una alarma en el móvil que se puede como recordatorios, ¿no? Uh-huh. Lo importante no es tanto la duración, sino la calidad de la atención y la constancia en la práctica. Hay personas que les ayuda a comenzar con ejercicios de respiración consciente. Es como un poquito, venga, a ver, vamos a calmarnos y observo cómo el aire entra, sale, sin intentar modificar nada. Pues eso ayuda a enfocar la mente y crear un espacio interior de calma, como si la respiración fuese una puerta de entrada al silencio. Y también es útil para crear un espacio físico que a mí me gusta sentirlo como un espacio sagrado. Sagrado es que no creo nada de distracción. Por ejemplo, un rincón especial en casa. Pues claro, si meditas, ¿dónde está la tele? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Al final te distraes. Pero pues cada uno puede meditar a veces. Es una imagen que te inspire, algunos con una vela, ¿no? Una una silla que sea cómoda, no para que te duermas, sino para que no te incomode el cuerpo. Todo eso puede ayudar, ¿no?, a asociar ese lugar sagrado con la introspección, con la quietud. Otra herramienta valiosa para que veamos que el silencio no es simplemente ausencia, ¿no?, de pensamientos. Es una lectura espiritual breve seguida de silencio. A mí me gusta hacerla pues cuando yo me levanto muy tempranito. Por ejemplo, ahora yo me acabo de levantar, vaya, y no me voy a acostar. Ya me quedo y me quedo pues practicando meditación. Digo, voy a aprovechar, ya que me levanto temprano, voy a aprovecharlo. Pues me gusta leer un poco, me tomo un té tranquila y después me pongo a meditar, ¿no? Pues un pasaje inspirador siempre puede abrir el corazón, facilitar una actitud contemplativa. Lo importante es no llenar ese tiempo con pensamientos, sino dejar que resuene en el alma. Y por supuesto, es vital tener paciencia, porque este silencio es como un músculo. Al principio cuesta, pero con el tiempo se fortalece y se convierte en una fuente de consuelo, de guía, de transformación interior. Es la práctica cada día consistente lo que hace al maestro.
Esperanza, cuando una persona entra en contacto con el silencio profundo, de hecho me consta, puede surgirle emociones intensas o recuerdos que parecían olvidados. ¿Qué relación tiene este silencio interior con el mundo emocional y cómo puede ayudar a sanarlo sin convertirse en una fuente de sufrimiento?
Esto es bastante interesante lo que comentas, porque yo siempre hablo de ese cubo, ¿no?, de agua sucia, que cuando echas agua limpia, en ese sentido el silencio es como un agua limpia, ¿no? Pues toda el agua sucia sale. Y las emociones son una parte esencial del viaje hacia el silencio interior. Muchas veces, cuando nos disponemos a hacer silencio, lo primero que emerge no es paz, sino a veces inquietud, que si hay una tristeza pendiente, algún enojo, confusión. Y eso es completamente natural. Es importante entenderlo, ¿no?, para que uno no se asuste. Es una forma parte, ¿no?, del proceso de sanación interna. Porque el silencio no es una evasión emocional, sino un espacio en donde las emociones pueden hablar sin ser juzgadas. En ese espacio podemos observarlas con compasión, reconocer su mensaje y permitir que se disuelvan o que se transformen. Claro, es un proceso profundo de escucha emocional. Además, el silencio nos ayuda a distinguir entre emociones como más reactivas y sentimientos que son auténticos. Es muy diferente. Tras el ruido mental puede amplificar nuestras reacciones, pues el silencio permite ver con más claridad qué sentimos realmente y por qué. ¿Por qué esto está emergiendo? Entonces, cuando una emoción es reconocida así en silencio, puede integrarse de una forma más saludable. Así el silencio del alma se convierte también en una herramienta de autoconocimiento emocional. Aprendemos a no actuar desde la impulsividad, sino desde la conciencia. Muy importante, porque después con lo impulsivo tenemos que solucionar lo que hemos dicho y sanar los daños ocasionados, ¿no? Finalmente, el silencio nos ayuda a desarrollar lo que podríamos llamar una inteligencia espiritual, que es esa capacidad de mantenernos centrados cuando hay incluso turbulencias emocionales. Pero esto es muy importante, Pilar, que no se trata de reprimir, sino de aprender a habitar nuestro mundo emocional desde la serenidad. Este tipo de inteligencia, que no sé si te interesa un poquito saber sobre ella.
Pues claro que sí, ¿no? Por supuesto.
Es que es interesante. Pues se refiere a esa capacidad del ser humano, ¿no? Para dar sentido profundo a la vida, trascender las circunstancias inmediatas, conectar con valores, propósitos, dimensiones más amplias de la existencia. Y no tiene nada que ver con algo religioso necesariamente, sino con la facultad de vivir con conciencia, con sabiduría interior, con compasión, a diferencia de una inteligencia más lógica, que tiene que ver más con el razonamiento, ¿no? Por ejemplo, o la emocional, que tiene que ver con la gestión de emociones. Este tipo de inteligencia espiritual permite ver el panorama completo de la vida, mantener el equilibrio en medio de la incertidumbre y encontrar significado en lo que parece contradictorio o difícil. Entonces se manifiesta en preguntas como, a ver, ¿quién soy realmente? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente es importante?
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Las tradiciones orientales y occidentales tienen formas distintas de entender y practicar el silencio, aunque muchas veces convergen en su esencia. ¿Cuáles son las principales diferencias en la forma en que cada tradición aborda el silencio espiritual y qué se puede aprender al integrarlas?
Pues sí, es verdad que las tradiciones orientales, occidentales, coinciden en valorar el silencio. Pero claro, pues lo abordan desde perspectivas distintas. Por ejemplo, en Oriente, particularmente en el budismo, en el hinduismo, el silencio es visto más como un camino hacia la iluminación. A veces lo llaman el vacío fecundo o el desapego del ego. En otras tradiciones, prácticas como la meditación zen, el yoga tradicional, ¿no?, el vipassana, pues por ejemplo utilizan el silencio como medio para trascender la mente y entrar en estados de conciencia superiores. El objetivo es muchas veces como esa disolución del yo, el yo del ego, ¿no? En la totalidad, ¿no?, en el ser. En cambio, por ejemplo, en la tradición cristiana occidental, el silencio espiritual se relaciona con la escucha de Dios. Y místicos de nuestro país, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, pues hablaban de un silencio que abre al alma a la presencia divina, ¿no? No como fusión, sino como comunión personal. Otra diferencia está en el lenguaje del cuerpo. En Oriente, por ejemplo, el silencio suele acompañarse de posturas físicas muy concretas, a veces incluso de mantras, de mudras. En Occidente, aunque haya elementos rituales, el enfoque suele ser más afectivo, contemplativo. Pese a sus diferencias, ambas visiones coinciden en que el silencio es un lenguaje del alma, es un puente hacia lo esencial. Y hoy en día cada vez más personas combinan pues ambas tradiciones en una búsqueda espiritual integradora. Por ejemplo, que practico la meditación Raja Yoga, pues combina lo contemplativo con lo práctico, en el sentido de crear pensamientos que solucionen, que generen autoestima. Y para mí actúa como una homeopatía espiritual. No sé si alguna vez has probado la homeopatía, ¿no?
Algo.
Pero no tiene resultados directos. Pero es bueno continuar utilizándolo porque al final como que cura, ¿no?, en profundidad. Y gradualmente, pues otros pueden sentir, empezar a sentir ese silencio. La verdad es que este tipo de silencio me protege de juicios críticos, donde juzgo rápidamente cualquier cosa, culpo, critico, me quejo, entro en esa dinámica o pienso demasiado. Y el silencio para todo esto. Voy a mis raíces, dentro de mí. Es la mejor forma de tratar con todo de una forma más positiva y resolutiva.
Dado que la vida cotidiana muchas veces está llena de responsabilidades, ruido urbano y entornos agitados, ¿es posible realmente mantener un estado de silencio espiritual sin necesidad de aislarse o retirarse de la vida social y profesional?
Yo creo que sí, absolutamente. Porque aunque el entorno silencioso, es verdad, ¿no?, que puede facilitar la práctica, el verdadero silencio ocurre en el interior. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un monasterio, no sola, sino con bastantes otras personas, y estamos haciendo una reunión, ¿no? Y el ambiente, pues, de naturaleza, no hay coches, pues se nota mucho, ¿no? Pero después, pues cuando uno vuelve a la ciudad, etcétera, yo sigo esa práctica, ¿no? Porque ocurre ahí dentro de nosotros. Y es posible estar ahí en medio de una ciudad, incluso en una reunión que uno tenga, en una situación difícil con la que nos encontremos, y aún así conservar un centro de quietud interna. Este tipo de silencio se va cultivando con el tiempo. Al principio, pues uno sí que necesita retirarse un poquito del ruido, ¿no?, para aprender a calmar la mente. Pero a medida que la práctica va madurando, pues ese estado de conciencia puede mantenerse incluso en ambientes ruidosos. El silencio interno no depende de lo externo, sino de una actitud interna. Es como una llama que permanece encendida en medio del viento. Sí, las circunstancias pueden cambiar, pero uno aprende a volver a ese centro una y otra vez. Es verdad que muchos místicos y meditadores así avanzados afirman que el verdadero objetivo no es el retiro del mundo, sino la integración del silencio en la vida cotidiana. Esto es importante, es clave, porque es ahí donde se convierte en un estilo de vida, no solo en una práctica aislada. Por lo tanto, el silencio espiritual es un camino que comienza en la soledad, pero florece en la presencia. Y cuando se logra, pues uno puede estar en el mundo sin perder la conexión con su alma.
Y a medida que alguien avanza en el camino del silencio interior, tengo entendido que es común que surjan resistencias internas, distracciones mentales o incluso crisis existenciales. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes en este proceso y cómo se pueden atravesar sin abandonar el camino?
Pues sí, uno de los principales obstáculos es esa confusión mental, esos torbellinos que vienen a nuestra mente. Porque al intentar hacer silencio, muchas personas descubren cuán ruidosa es su mente. Porque aparecen pensamientos sin control, que si listas de tareas, que si preocupaciones. Y claro, esto puede generar frustración, es lo que comentábamos antes, ¿no? Mm. Otro obstáculo es la propia resistencia emocional, que lo decíamos antes, ¿no? El silencio puede sacar a la luz heridas o temores profundos. Pero bueno, eso va a salir antes o después en la vida de uno. No es que digas, pues no voy a hacer silencio y así no sale. Todo lo que está ahí en tu vida lo vas a tener que afrontar antes o después. Entonces muchas personas, al no estar preparadas para enfrentar todo esto, pues antes de tiempo abandonan la práctica. También está lo que es la autoexigencia espiritual. ¿Por qué? Porque algunos quieren lograr resultados rápidos o tener experiencias místicas, ¿no? O ver algo, visiones, o desde el principio, ¿no? Pero el silencio esencial no es una técnica de rendimiento, sino es un proceso de entrega progresiva. El ambiente externo puede ser otro reto, pues porque falte tiempo, haya ruido ambiental o falta de apoyo en el entorno, todo eso puede dificultar la práctica, ¿no? Por eso crear hábitos y rutinas favorecedoras es clave para perseverar. Y finalmente, pues este es el que más cuidado hemos de tener, ¿no? Ese orgullo o ego espiritual que puede surgir cuando uno se apega a la idea de que, fíjate lo bien que practico, yo practico el silencio. Y eso mismo contradice el espíritu mismo del silencio, que es humildad, que es desapego, que es un vacío fértil. Ojo con esto, ¿no? Quizás investigar, me gustaría, ¿no? En lo que es esa entrega progresiva, porque a veces la palabra entrega no se entiende, ¿no? Que es más bien un proceso interior mediante el cual una persona pues va soltando poco a poco el control, las resistencias y las identificaciones mentales y emocionales que ha ido construyendo a lo largo de su vida. No se trata de rendirse en un sentido negativo, donde es como que te abandonas, no, sino aprender a confiar, a fluir, a estar más alineado con lo esencial. Y en el silencio de este tipo, esta entrega no ocurre de golpe, se va dando como por capas, ¿sabes? Como si uno se fuera quitando velos que ocultan la verdadera esencia. Y cada experiencia de silencio puede ayudarnos a soltar un poquito más, pues una expectativa, un miedo, una creencia rápida, rígida. Todo esto, esta entrega es progresiva, porque la mente y el ego no se sueltan fácilmente. La creencia que hemos formado para sobrevivir con sus hábitos, miedos, apegos, necesitan seguridad. Es de ese problema, ¿no? Si intentamos entregarnos de una sola vez sin preparación, es como si sintiéramos vértigo, confusión, angustia. Por eso el camino interior es amable, es gradual, es respetuoso con nuestros ritmos. Cada momento de silencio profundo nos permite confiar un poco más, confiar en la vida, en nosotros mismos, en eso que se llama el misterio, ¿no? Ese misterio que nos sostiene, esto de la vida, cómo funciona. Pero al hacerlo nos volvemos menos reactivos, menos tensos, más abiertos, más receptivos. La entrega no es pasividad, sino es una forma activa de rendirse al presente tal y como es. Es algo práctico. Al principio la persona lucha con sus pensamientos, quiere hacer bien el silencio y luego empieza a observar que no necesita controlar todo lo que aparece, solo mirar, respirar, estar. Y más adelante se permite no tener respuestas, no estar seguro, no saber qué sigue y aún así sentirse en paz. Poco a poco se va soltando pues esa identificación con el personaje con el que me identifico. Y aparece una conciencia más amplia, más serena, menos necesitada de controlar o demostrar. Pero el fruto de esta entrega es que tu vida se hace más liviana, más auténtica, más conectada con ese ser que eres. Y con Dios, ¿por qué no? La persona ya no necesita imponerse ni protegerse todo el tiempo. Aprende a vivir desde ese centro y no desde la periferia. Y descubre que el silencio no es solo una práctica, sino un estado del alma en calma.
El silencio de dentro suele estar vinculado con la interioridad, pero también con esa dimensión relacional con el mundo y con los otros. ¿Cómo puede este silencio, que parece tan íntimo y personal, tener un impacto transformador en la forma en que te relacionas o te relaciones con los demás y con el entorno cotidiano?
Sí, aunque el silencio interior es una vivencia íntima, sus frutos no se quedan encerrados dentro de uno mismo. Es un silencio que paradójicamente nos prepara mejor para estar en el mundo. Cuando nos damos el permiso de entrar en ese espacio de quietud interior, dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a responder desde un lugar más auténtico y consciente. Y eso transforma profundamente la calidad de nuestras relaciones. Uno de los primeros efectos que se nota, antes lo mencionamos, ¿no?, es la mejora de la escucha. Muchas veces creemos que escuchamos, pero en realidad estamos esperando nuestro turno para hablar. Estamos juzgando en silencio lo que el otro está diciendo. Pero no, el silencio interno nos entrena para escuchar de verdad, sin prisa, sin prejuicio, con una presencia total. Y esa escucha tiene un poder sanador para el otro, porque se siente visto, se siente respetado, se siente recibido. Además, cuando cultivamos el silencio por dentro, dejamos de buscar fuera una validación, ¿no?, constante. Ya no necesitamos tanto la aprobación o el aplauso, ni tampoco reaccionamos con tanta dureza cuando algo no sale como esperábamos. Y eso nos vuelve pues menos demandantes, más estables emocionalmente y por tanto más fáciles de amar. También nos permite mirar al otro con más ternura, reconociendo su humanidad sin necesidad de cambiarlo. Lo importante es aceptación. El silencio espiritual también nos ayuda a ver la realidad con ojos nuevos, porque al reducir el ruido interior, vemos mejor las necesidades del momento presente, lo que la vida nos pide, lo que otros necesitan. Y eso no significa que siempre tengamos que hacer algo, sino que actuamos desde la comprensión, no desde la urgencia. Se vuelve natural ayudar, contener o simplemente estar con alguien en silencio, pasear con alguien en silencio, pero con presencia. Además, sin sentir que debemos resolver nada. Este tipo de presencia transforma los espacios que habitamos. Es como si el silencio creara un campo de paz alrededor nuestro, un campo magnético, que además crea un buen ambiente. No porque no hablemos, sino porque nuestras palabras, cuando llegan, vienen entonces cargadas de profundidad y de verdad. Y este silencio nos ayuda a decir menos, pero a decir lo necesario, a decirlo con amor y sin ruido emocional. También nos vuelve más coherentes entre lo que sentimos, lo que pensamos, lo que expresamos. Incluso en entornos muy ruidosos o cargados de conflicto, una persona que cultiva el silencio puede ser un punto de equilibrio, no desde la superioridad, sino desde la humildad, de quien sabe que todo pasa y que la serenidad es más poderosa que la reacción. Y esa calma no es indiferencia, es compasión, pero compasión en estado puro, capaz de inspirar a otros a conectar con su propio centro. Por eso, aunque parezca que el silencio es solo un retiro personal, en realidad es una forma de estar más presentes y más disponibles para el mundo. No para responder desde el ego, sino desde el alma. Y cuando muchas personas se atreven a hacer ese camino hacia adentro, el mundo cambia desde dentro también. Y esto ayudará a que el mundo cambie desde fuera también. Porque el silencio, este silencio espiritual, ¿no?, en su aparente quietud, es una fuerza profundamente activa y transformadora.
Por último, Esperanza, tras años de cultivar el silencio espiritual como una forma de vida y no solo como una técnica, ¿qué tipo de transformación profunda se puede experimentar en la forma de relacionarse con uno mismo, con los demás y con lo trascendente?
Creo que la transformación más notable es el cambio de perspectiva, porque uno deja de vivir desde esa reacción y empieza a actuar desde una conciencia más profunda. El silencio espiritual reconfigura la forma en que se percibe la vida, en que se percibe a los demás, a uno mismo incluso. También se desarrolla una capacidad de amor mucho más universal. No es un amor emocional o posesivo, sino una compasión tranquila que nace de entender y estar conectado con lo que nos rodea, ¿no? Una comprensión. Es un amor que no necesita palabras, que simplemente es. La humildad verdadera es fruto de esta práctica. Y al entrar en el silencio uno descubre pues lo pequeñito que es el ego, pero también descubre la grandeza del alma. No desde la inferioridad, sino desde la lucidez del ser. Entonces, a largo plazo, muchas personas que practican el silencio, la meditación, hablamos de una alegría serena que no depende de logros simplemente externos, ¿no? Es una especie de contentamiento profundo, una confianza en la vida que se mantiene incluso en medio del dolor. En definitiva, ¿no?, el arte del silencio espiritual transforma no solo lo que uno hace, sino lo que uno es. Es un camino hacia la plenitud, hacia la autenticidad y hacia una paz que no se puede explicar, solo vivir. Y esto también me lleva a una experiencia más trascendental, la conexión con una fuente de silencio, porque a veces hay personas que por sus vivencias pasadas, por traumas, por situaciones presentes, complicadas que están viviendo, les cuesta conectar, parar esa mente ruidosa, conectar con su interior. Y por eso se anima, ¿no? No quiere decir que se tenga que hacer, pero sí que se anima una conexión, pues, con una fuente más suprema, que está fuera de nosotros, no dentro de nosotros. Si estuviera dentro, no tendríamos tanto ruido, no tendríamos preocupaciones, ni tensión, ni tantas cosas como surgen. Pero en el silencio uno va abriéndose, ¿no?, a la experiencia de otra compañía. Y simplemente con un pensamiento, estoy contigo. A veces podemos llamarle padre, compañero, ya eso cada uno como mejor sienta. Pero sí es una fuente, un ser que se le ha recordado como Dios, que en el fondo es el mismo para todos, que no es físico ni humano, pero que es el océano de todas las cualidades. Y cuando entramos en el silencio, es como absorbo, ¿no? Absorbo esa paz que viene de él. Incluso hablándole en segunda persona, me es más fácil conectar, porque lo hago más cercano. Si no, es como Dios y miro hacia arriba y no encuentro nada. Y a veces incluso, pues, cierta educación que hemos podido traer que nos haga ver un Dios más castigador, etcétera, nos crea ciertos prejuicios, pero no. Es un Dios amable, es un Dios amoroso, que justo está lleno de lo que necesito, y es como si el silencio me ayudase a abrir, ¿no?, ese puente y poder llenarme de esos rayos silenciosos de autenticidad, de paz, de calma, de amor, que a veces está tan mezclado y me hace mucho más libre.
Después de escucharte con muchísima atención, se puede concluir que el silencio espiritual no es ausencia, es presencia, y que es el espacio donde el alma se reencuentra con su profundidad y donde las palabras dejan de ser necesarias. Es verdad que en medio del ruido del mundo, pues se convierte en refugio, en guía, en verdad, y no es un fin, sino un camino constante hacia lo esencial. Cada paso hacia el silencio se convierte en un retorno al origen, donde no hay prisa ni confusión, solo presencia. Y bueno, también se traduce tus palabras que en el arte de callar se revela lo invisible y lo eterno se vuelve cercano. En definitiva, el verdadero silencio no necesita condiciones. Nace cuando el alma recuerda quién es. Y bueno, quiero recordarte que esta temporada ha sido extraordinaria, contar con tu presencia, y que contigo ponemos el broche de oro a la noche más hermosa, Esperanza. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo. Pilar, tienes una gran especialidad de realmente conectar con las personas y crear estos puentes de comunicación invisibles, pero muy, muy cercanos.
Lo dicho. Om Shanti.
Om Shanti, gracias.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.